Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En Apocalipsis, capítulo 14, se encuentran los tres últimos mensajes que nuestro misericordioso Dios hace a toda la humanidad antes de la segunda venida de Cristo, a buscar a los que atienden esos mensajes y sean redimidos por la sangre que el Cordero de Dios derramó en la cruz del Calvario. El llamado que el Todopoderoso nos hace por medio del primero de esos tres ángeles en Apocalipsis, el capítulo 14 y el verso 6 y 7, es que temamos y respetemos a Dios y le demos gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoremos a Dios por ser el creador del cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese urgente llamado de parte de Jehová Dios para toda la humanidad coincide con el momento de la historia que estamos viviendo hoy día, con la mayor cantidad de personas que no respetan a Dios como Dios ni como Creador, debido a la propagación del ateísmo y a la aparición de la teoría de la evolución, la cual es difundida por los gobiernos del mundo a través de los planes de educación en todos los niveles escolares. Por esa razón, en este programa vamos a difundir información bíblica y científica que te permitan conocer a nuestro gran Dios, Creador y Salvador, en este segmento, el Creador y su creación. Esperamos que te sea útil para ilustrarte y poder definirte a favor de tu bienestar eterno.
Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro querido amigo Claudio Godard. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros. Es un gusto y un placer. Claudio Goddard es ingeniero, miembro del Instituto de Ingenieros de Australia.
Es un gusto estar acá y poder compartir tantas cosas que por tantos años he ido descubriendo y era necesario compartirlas también.
Amén. Muchas gracias.
A modo de introducción del tema de creación, es necesario primero preguntarse por qué necesitamos estudiar creacionismo y por qué necesitamos saber sobre creación. ¿Por qué necesitamos saber de estos tópicos y poderlos aplicar para nuestra vida espiritual, nuestra vida común, y poder interpretar los hechos históricos con este conocimiento? La Biblia nos dice en 1 Pedro 3:15, «Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros». Debemos nosotros saber por qué estamos apoyando esta posición filosófica, esta posición bíblica. También en 2 Corintios 10:5 nos dice que debemos derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es nuestro deber.
Hoy día tomaremos un tema un poco diferente. Vamos a estudiar algunos argumentos modernos de la evolución. Aquellos argumentos que son puestos como contra la creación para demostrar que Dios no puede ser el creador. Y siempre es bueno partir con un texto bíblico. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La ciencia, no toda la ciencia es equivalente a ser científica. Es decir, hay que distinguir entre las diferentes posiciones. Una cosa es la información y la otra cosa es la interpretación de esa información. Muchos científicos, en el caso voy a hablar de Tutankamón, muchos científicos han escrito sobre la muerte de él. Y de hecho a su momia se le practicaron escáneres en el año 2005, exámenes de ADN y exámenes químicos. Y esa información le fue entregada a varios expertos. Tradicionalmente se creyó que Tutankamón había muerto de una hemorragia después de un golpe en la cabeza, posiblemente un asesinato. Pero empecemos a ver las diferentes opiniones de expertos. El doctor Frank Ruhi, de la Universidad de Zúrich, sugirió que era una fractura compuesta en una pierna, la cual se infectó. El National Geographic dice que tuvo complicaciones por una pierna fracturada. El Discovery Channel dijo que fue un joven deforme, con un labio leporino y enfermizo, que murió de malaria. Bob Connolly, antropólogo de la Universidad de Liverpool, creyó que murió de un golpe al caer de su carro de guerra, por una herida en el pecho y costillas rotas. El profesor Benson Harrer dice que fue muerto por una mordida de un hipopótamo por la herida que tiene en el pecho. Es decir, todos los expertos anteriores no pueden estar en lo correcto. Ellos cuentan con exactamente los mismos datos, pero sacan diferentes conclusiones, porque los datos, siendo los mismos, tienen que ser interpretados con los propios valores que tiene la persona. Los datos no hablan por sí mismos. Por lo tanto, la interpretación se hace de acuerdo a los valores personales, subjetivos. Lo mismo sucede, justamente, cuando se reconstruye la historia de la Tierra, del hombre, de los animales y de las plantas. Lo que se ve de acuerdo al lente de que cada uno lo mira. Todos tienen un set de valores y preconceptos, sean creacionistas o evolucionistas. Por lo tanto, la ciencia histórica o forense en sí no puede probarse. Es así la ciencia, no así la ciencia operativa, que es la que nos da todos los instrumentos hoy día. Esta se puede repetir en laboratorio y se puede confirmar. Se suma otro factor: el ego personal de cada persona. Eso también, por cierto, nadie quiere ser derrotado diciendo que estás equivocado. Hay acusaciones de mal diseño en que se acusa a Dios y dicen que este mal diseño prueba que la evolución actuó porque un ser, un Dios diseñador, ¿qué mal diseñador sería? Y vamos a referirnos bastante a un libro que se llama The Blind Watchmaker, que lo escribió Richard Dawkins, el famoso zoólogo, doctor Richard Dawkins. Él dice que la retina de los mamíferos y de los hombres especialmente está armada al revés. Está equivocado cómo armó la retina. Es una acusación bien seria. Pero vamos a ver, incluso quiero leer un poco textualmente como dice. Dice, la crítica es que nuestra retina del ojo está estúpidamente armada al revés. Algo que ningún diseñador decente haría, pone en su libro. Cualquier ingeniero haría apuntar las células fotosensibles hacia la luz. Y ya explico lo de las células fotosensibles. Con su cablerío hacia atrás para el cerebro. Se reiría de saber que estas fotocélulas apuntan dando la espalda a la luz con sus conexiones hacia el lado de la luz. Esto es lo que sucede en todas las retinas de los vertebrados. Bueno, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que lo que se encargan de leer la información sensible a la luz son los conos y los bastones. Y ellos están mirando hacia la pared final. Entonces, y los cables que salen de los nervios, que salen de ellos, salen hacia la luz, digamos, hacia la retina. Entonces, eso está contrario. Lo que debería hacer es todo lo contrario. Todos los conos y los bastones deberían estar mirando hacia la retina para que recibieran directamente la luz. Bueno, tiene un punto tal vez, pero veamos un poco más. Los bastones se dedican a leer en blanco y negro y la visión nocturna, la visión más oscura y más bien movimientos gruesos. Los conos, sin embargo, permiten ver en colores. También dice Dawkins que un diseñador que diseñara algo así está simplemente demostrando que la evolución es verdad. Bueno, es una opinión. La jibia tiene un tremendo ojo, pero si hay algo que están todos de acuerdo es que la jibia tiene muy mala vista. Y porque está armado correctamente, o sea, los bastones están hacia la retina, hacia la luz. Tenemos la comparación de los dos ojos, lo de los ojos humanos y los ojos de las jibias. Los bastones hacia allá y los bastones hacia acá. Están en forma completamente opuesta. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Esta es la respuesta. Lo que se está pasando por alto Richard Dawkins es lo siguiente. Hay fibras ópticas en el ojo que demuelen este argumento de mal diseño, porque las células gliales de Müller actúan como verdaderas fibras ópticas, bajando la luz hasta el fondo, bajando la luz y la llevan a los receptores en el fondo del ojo. Y así leen perfectamente. Los cables, como dice que son los nervios, van por arriba, efectivamente, pero no molestan para nada, porque la luz ha sido llevada por esas fibras ópticas. Y entonces la imagen es transmitida a través del nervio óptico que va, por supuesto, hasta el cerebro. Por lo tanto, esta es la respuesta. No hay tal mal diseño. Simplemente él se saltó estas fibras ópticas que llevan la luz correctamente hacia nuestro ojo. Recordemos el ojo de águila. El ojo de águila que todo el mundo sabe que tiene un perfecto ojo para ver una presa, un ratón, a 100 metros y más todavía. Y, por supuesto, ellos tienen también toda su ordenación de sus bastones, igual que nosotros los hombres, la cual claramente están apuntados hacia afuera. La luz está por allá, que llega por la retina, y está hacia afuera. Hay un experto también que le voy a pedir que nos dé alguna información. El doctor George Marshall, que es un profesor de ciencias oftalmológicas, dice que la idea de que el ojo está armado al revés viene de la falta de conocimiento de cómo funciona el ojo y de su anatomía. El doctor Marshall explica que los nervios no pueden quedar atrás, hacia atrás del ojo, porque el espacio está reservado para el coroide, el que da una rica irrigación de sangre al ojo, que es necesario para el epitelio retinal pigmentoso, que es muy activo metabólicamente. Y es necesario, por lo tanto, regenerar todos estos fotorreceptores. En fin, es una aplicación técnica, pero está claramente identificado que así debe ser como está diseñado actualmente nuestros ojos. Les cuento una cosita más que antes de salir del ojo, de que el ojo de un bebé, cuando se empieza a formar, está el globo, y de repente aparece un andamio, un verdadero andamio, que se planta allí, se arma, y ese andamio está allí para sostener al cristalino. Y al sostener el cristalino, se puede armar, el cristalino se arma en toda su forma, se amarra con los músculos, y allí ese andamio se desarma solo y se absorbe. ¡Qué maravilla, qué diseño tiene nuestro cuerpo para poder tener sus sistemas bien desarrollados! Y esto no puede ser evolución, porque la evolución siempre se supone que tiene un propósito. Pero esto acá no hay propósito, simplemente fue, es así. Otra crítica es sobre el nervio laringeal. El nervio laringeal es el que vemos en la imagen, que baja el nervio vago por el lado derecho, pero después regresa por el lado izquierdo hacia la laringe. Y también el nervio vago por arriba le manda señal a la laringe. Entonces el cuestionamiento es por qué tiene que bajar hasta la aorta para volver arriba. Y esto no solamente en los seres humanos, sino que también en la jirafa. Y ahí tenemos la jirafa con el mismo nervio laringeal que baja y vuelve a subir. Esto es necesario por varias razones. Hoy día se sabe, la respuesta creacionista, que lo que Dawkins considera solamente un destino principal, que es la laringe, pero en realidad el nervio también tiene el rol de apoyar partes como el del corazón, también los músculos de las cuerdas vocales y las membranas mucosas, y el esófago por el cual puede extenderse esa ruta. Ahora, también tiene un rol cuando el bebé está en desarrollo y es necesario físicamente que ese nervio esté allí para que se haga el desarrollo completo. No quiero entrar en detalles, pero también tiene una función dentro de los bebés. También decía ese libro sobre el watchmaker, el blind watchmaker, decía que tenemos en el ADN solo un 1,5% de los genes que son generadores de proteína. Todo el resto, o sea, el 98,5% era basura, producto de una evolución que ya sobraba todo. Y se le llamó junk DNA, como está allí. Todo ese DNA era, el ADN era simplemente sobrante, el resabio de la evolución y todo lo demás. Bueno, hoy día se sabe que ese fue un tremendo error, porque ese ADN que se le llamó basura es un ADN que es absolutamente funcional. De hecho, nosotros no podríamos vivir si no existiera eso. Y tiene tal utilidad de que es un verdadero panel de control para hacernos funcionar nuestro sistema. Por lo tanto, es absolutamente equivocado. Es lo mismo que pensemos nosotros que podemos tener una receta de cocina, también tenemos los ingredientes por una parte, pero otro distinto son las instrucciones cómo armar esos ingredientes. Y justamente esa es la otra parte del ADN que no es basura. El doctor Darrell Falk, presidente de Biologo Foundation, dijo que el argumento del doctor sobre el ADN basura es uno de los errores más grandes cometidos en la historia de la biología molecular. Un tremendo error. No todos los genes codifican proteínas, efectivamente, sino que una cantidad de ellos regulan y le señalan a otros dónde deben expresarse. Estos son lo que se llaman genes Hox y complican bastante el gradualismo y avalan el diseño inteligente dentro de nuestro ADN. Otra crítica que se hizo fue de los órganos vestigiales. Los órganos vestigiales se supone que en el 1900 eran 180 dentro de la estructura humana y eran resabios de la evolución que quedaban allí y no servían para nada. Algunos de ellos eran el apéndice, el coxis, los músculos de las orejas, la glándula pineal, la muela del juicio, las cejas y pestañas, el pelo corporal, las amígdalas, las tetillas del hombre, las glándulas de timo y 180. O sea, sigue la lista enorme. Bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, todas estas cosas se han ido aclarando y hoy día se sabe mucho mejor que las funciones que hoy día tienen todos ellos funciones específicas, al menos una. Veamos por último Salmos 139:14, que nos dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aquel que conoce a Dios se afirma en él. Aquel que no conoce a Dios piensa que todo el mal que hay, todo el daño del pecado, todo esto es obra de Dios, que Él lo está haciendo, que Él lo está dirigiendo, que Él permite el mal en mí y en mi familia. Eso no es así. El Señor no puede impedir el mal porque si no sería contra el libre albedrío. Así que confiemos en Él y mi alma está maravillada por Él.
la Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y es un placer acompañarte cada semana. Qué bueno es que estés esperando junto a toda la familia y como siempre con Biblia en mano, porque sí, hoy estamos comenzando una nueva serie especial para poder descubrir los grandes misterios de Dios que nos reveló a través de el fascinante libro de Apocalipsis. Es así, estudiaremos en esta nueva temporada este fascinante libro, así es que con Biblia en mano te espero cada semana. Y hoy, por supuesto, estamos listos para poder comenzar, dar inicio a esta temporada y poder hablar sobre cómo Dios nos revela grandes secretos y coloca esperanza en nuestro corazón a través de este libro. Y como ya sabes, en cada temporada estamos aquí junto a Aileen para poder compartir contigo este estudio de la Biblia. ¿Cómo estás, Aileen?
Muy bien, Pastor Joel. Qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia. Así es, yo estoy emocionada, ansiosa, porque sin duda esta temporada estará imperdible.
Diversos conceptos son colocados por Hollywood en nuestra mente a través de las películas, que son siempre novedades y son atractivas. Por ejemplo, la palabra apocalipsis, cada vez que aparece en una película, ¿trata de qué? Trata de armas nucleares, de crisis, de guerras, de terror, del fin de todo. Para muchos, apocalipsis se trata de misterios, enigmas, bestias, códigos que no se pueden descifrar. Para muchos, apocalipsis es el fin, pero hoy vamos a ver que apocalipsis nos muestra el comienzo, nos da esperanza. Nuestro mayor sueño, un mundo mejor, no solamente habla de un conflicto espiritual, sino habla de una grande victoria. Bienvenido a este estudio. Y hoy, lo primero que tengo que decirte antes de poder estudiar el libro de Apocalipsis es que puedas sacar de tu mente la idea de que Apocalipsis es un libro de tragedias, miserias, hambre y el fin de todo. Es verdad que habla del fin, pero más habla de un recomienzo. ¿Sabes qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa abrir la cortina, destapar la olla, revelar el futuro. Cuando una cortina está cerrada y quieres ver más allá, tienes que abrirla. Quieres saber qué hay dentro de la olla, tienes que destaparla. Apocalipsis nos revela el fin de la historia, pero también el plan de salvación para nosotros. Así que hoy vamos a ver que es un regalo de Dios para que tú y yo podamos saber en qué momento de la historia nos encontramos y cuán poquito falta para ese gran encuentro que tendremos con Jesús. Antes de abrir la Biblia, como siempre, pedimos su dirección a través de la oración. Querido Dios, estamos listos y con toda nuestra disposición para poder estudiar este fascinante libro. Gracias por este regalo celestial. Con nuestro corazón dispuesto, queremos aceptar tu palabra y la revelación que tienes hoy a través de este fascinante libro. Tu Santo Espíritu nos ilumine en el nombre de Jesús. Amén.
7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Amigos, se llegó el momento, el segmento para una vez más abrir nuestras Biblias y aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Voy viendo que el Pastor Joel va tomando su Biblia, se encuentra listo, Pastor.
Estamos allí, dejemos que la Biblia responda.
Y así es, y hoy, bueno, vamos a estar tratando el primer capítulo de esta nueva temporada y vamos a ir al origen de todo. Por eso, Pastor Joel, la primera pregunta dice: ¿cómo llegó hasta nosotros el libro de Apocalipsis y en qué contexto se escribió?
Cada libro tiene una historia y este libro tiene una historia particular. De toda la Biblia, este tiene un proceso diferente. Déjame leer lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Versículo 11 dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Escribe este libro que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Primero tenemos que comprender que Apocalipsis es un libro diferente a los otros por la manera o por el proceso como llegó. Como todos los otros libros, nació en el corazón de Dios, sino que el proceso fue diferente. Dios es quien revela a Jesucristo. Apocalipsis habla de Jesús. Es verdad que hay símbolos, sin embargo, el personaje principal es Cristo. ¿Cómo llega hasta nosotros? Lo envía su ángel y el ángel lo entrega a Juan. Y Juan entrega a las iglesias, es decir, a los siervos de Dios. Por eso es que llega hasta nosotros. ¿Te das cuenta? Nace en Dios, revelando a Jesucristo, entrega al ángel, el ángel le entrega a Juan y Juan nos revela a nosotros aquello que él ve a través de las diversas visiones. ¿Quién era Juan? Recordemos que Juan fue el último discípulo en morir. Juan era uno de los más próximos a Jesús. Él mismo se describe como aquel a quien Jesús amaba. Él es el único que puede saber cómo son los latidos de Cristo, porque él se recostó en su pecho. Él estuvo en los momentos más tristes de la historia de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, él vio de cerca su agonía. Él también estuvo presente en la transfiguración. Y recordemos que al pie de la cruz, cuando todos los otros habían huido, quien estaba allí era Juan. Por eso es que Jesús entrega a su madre o al cuidado de su madre a este discípulo Juan. Antes de que fuese llamado por Cristo o por Jesús, Juan tenía un temperamento terrible. Tanto así que incluso Jesús lo llamó como el hijo del trueno. Sin embargo, la convivencia diaria con Jesús hizo que ese temperamento deformado pueda ser transformado. Porque eso es lo que ocurre con aquel que camina con Jesús. La mansedumbre, el amor y la humildad de Cristo es reflejado en el carácter de aquel que camina con él. Solo que el tiempo ha pasado, Jesús ya fue al cielo, Juan continúa siendo fiel y por causa de su fidelidad él es odiado. ¿Dónde lo escribe? ¿En qué circunstancia lo escribe? Recordemos que Juan fue desterrado o fue encarcelado en una isla. La isla de Patmos era una antigua prisión romana, donde allí se enviaban los rebeldes o aquellos a los cuales ya no tenían más remedio. ¿Por qué fue enviado allí Juan? Recordemos que antes de que fuese enviado a esa prisión, hubieron varios intentos para poder matarlo. Según la tradición judía, se dice que en una oportunidad él fue echado a un perol, a una olla de aceite hirviendo, mas Dios preservó la vida de este siervo porque tenía un propósito especial. Ahora, con la intención de poder silenciar la voz de Juan o de poder acabar con su influencia, el emperador Domiciano, entre los años 95-96, lo destierra, lo lleva a esa prisión. ¿A dónde? A la isla de Patmos. Y es allí donde recibe esta revelación que hoy lo conocemos como Apocalipsis.
Y hablando de las revelaciones que recibió el apóstol Juan, Pastor Joel, ¿en qué día Juan recibió su primera visión y cómo él la describe?
Mira, Aileen, la pregunta que acabas de hacer ha causado ya división y confusión en muchas personas. ¿Por qué es interesante hablar del día? ¿Por qué Juan así nos comenta en el primer capítulo? En el versículo 10 de Apocalipsis dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí una voz como una voz de trompeta que me hablaba. Mira, hay dos cosas que llaman la atención. ¿Qué significa estar en Espíritu? Estar en Espíritu es una expresión de los profetas cuando ellos entraban en visión. Cuando dice estaba en Espíritu, es decir, entré en visión. Pero ¿qué cosa es lo que lleva a la confusión de muchos? La palabra día del Señor. Hay algunos por allí que dicen, está hablando día del Señor. ¿Qué Señor? ¿Del Señor emperador? No, recordemos que Juan era un judío y Juan era un discípulo de Jesús, era un cristiano. Para Juan, ¿cuál era el día del Señor? Si tú te vas hasta hoy, los judíos llaman que el día del Señor es el sábado. Pero hay algunos que toman este texto, incluso algunas versiones ya tergiversadas, que colocan el día del Señor como día domingo porque Jesús resucitó el domingo. Mas hoy quiero mostrarte solamente dos textos de los 104 que tiene la Biblia para decirte cuál es el día del Señor. Vamos al Antiguo Testamento y luego vamos al Nuevo. En el libro de Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14, fíjate lo que la palabra de Dios dice. Dice así: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Quién está llamando mi día al sábado? Dios. Ah, pastor, pero es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo entonces. El libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice, también les dice, el día sábado o día de reposo, ahí hay un asterisco que abajo dice que equivale a sábado, fue hecho por causa del hombre por causa del sábado, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Entonces, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia presenta ¿cuál es el día del Señor? Esto no es capricho de un líder, esto no es mandato de una iglesia, esto es lo que la Biblia declara. Mi día, dice Dios. Entonces, cuando aquí está hablando Juan, estaba en el día del Señor, está hablando del día que la Biblia proclama. según Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11, incluso el día en el cual Jesús dijo, acuérdate de santificarlo, es el día sábado. Entonces, Juan recibe su primera visión en el día sábado. Recordemos que cuando recibe esta visión han pasado más o menos 65 años desde la última vez que ve a Jesús. Él lo ve después de la resurrección, mas ahora va a ver a Jesús completamente glorificado. En el versículo 12 dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vi siete candeleros de oro. En medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente un horno, su voz como estruendo de muchas aguas, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, su rostro era como el sol que resplandece con fuerza. Recordemos que aquí él intenta describir lo que ve. Por eso es que dice cómo, parecido, cómo. Sin embargo, todos estos símbolos ya lo vemos reflejado en otros textos de la Biblia y lo que representa. Ahora, recordemos que Jesús es el personaje central de Apocalipsis. Y en el primer capítulo aparece Jesús con varios símbolos, incluso con varios títulos. Vamos a ver que ahí aparece como el testigo fiel, como el primogénito de los muertos, como aquel que nos ama. Y cuando veamos en la próxima lección, a cada iglesia se presenta con un título totalmente diferente. ¿Por qué era tan especial para Juan ver a Jesús? Porque él pensaba de que su fidelidad no tenía recompensa. Él estaba solo, él estaba desterrado. Mas ahora Jesús se presenta y le dice, no tengas miedo, porque yo tengo en las manos las llaves. Llave significa autoridad. Yo he vencido a la muerte. Es decir, por más de que tú estés aquí enfrentando prácticamente la muerte, no tengas miedo. Yo soy el testigo fiel, yo soy el alfa y el omega. Yo estuve muerto y viví. En otras palabras, no tengas miedo porque tu vida está en mis manos. Las palabras de Jesús, la presencia de Jesús trajo paz en los momentos más difíciles. ¿Y cuál fue la reacción de Juan? Es de esperarse. Recuerda que cuando Daniel se vio también la gloria de Dios, él cayó como desmayado. Y con Juan también ocurre lo mismo. Tanto así que él mismo escuchó la voz de Jesús diciendo, no temas, levántate, yo soy. Esa palabra yo soy, que por primera vez aparece en la Biblia en Éxodo cuando se aparece en una zarza ardiendo para Moisés, es el mismo yo soy que aparece hoy para Juan. Es Cristo presente en la vida del ser humano a través de toda la historia. Y a través de esa revelación, Cristo allí revela el grande conflicto, ve el glorioso final de los redimidos, ve tantas cosas lindas que luego nos va a revelar en su libro.
Después de esta visión realmente magnífica, como intenta describirla el apóstol Juan, ¿cuál fue la orden que él recibió?
Muy linda esa pregunta. Bueno, la orden que él recibe es que él escriba, Apocalipsis capítulo 2, allí dice que él tiene que escribir todo ese mensaje a las siete iglesias. Wow. El mensaje que él recibe después del encuentro que tiene con Jesús es de que él tiene que escribir ese mensaje. No es para él, sino para las iglesias. Esa es la revelación de Jesucristo dado para Juan a través, primero dice, a través de un ángel, donde Jesucristo es revelado. Y aquí hemos visto hasta hoy que Jesús se presenta de diversas formas y con diferentes títulos. Incluso vamos a ver muchos símbolos acerca de Jesús. Mas la orden que recibe es, escribe todo lo que ves. ¿Por qué? Porque Dios está a punto de revelarle lo que está por acontecer con este mundo.
Pastor Joel, para muchos la palabra apocalipsis es como si fuese un sinónimo de catástrofe, ¿no? Uh-huh. Es más, genera este libro cierto temor. Por eso viene la siguiente pregunta. ¿Con qué objetivo se escribió el libro de Apocalipsis? ¿Y cuál es la profecía principal que destaca precisamente el apóstol Juan?
Mira, el capítulo 1, versículo 1, ya nos dice el objetivo. Primero dice, comienza el libro diciendo, esta es la revelación de Jesucristo. Entonces, allí vamos a encontrar una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, en el versículo 7 dice, aquí vienen las nubes, todo ojo lo verá, los que le traspasaron, los linajes de la tierra harán lamentación por él, así sea, amén. Ojo, este libro se escribe para poder revelar a Jesucristo. Mas también vamos a ver un sentido de urgencia, porque ahí en el versículo 1 dice, para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Es decir, lo que está cerca, lo que aún no se ha revelado. Recordemos que Daniel y Apocalipsis son dos libros que podemos llamar libros gemelos, porque estos dos libros se interpretan entre sí. Incluso hay que entender bien Daniel para entender Apocalipsis. Aquí hemos desarrollado una temporada de Daniel. Daniel habla de cuatro grandes imperios. El imperio de Babilonia, el imperio de Medo-Persia, de Grecia, de Roma. Y después vemos que un quinto imperio será formado ya no por manos humanas, sino por una piedra que cae sobre el sueño que Nabucodonosor tuvo de una estatua. Y ese quinto imperio se trata del reino eterno. Se trata de la venida de Jesús. ¿Por qué te estoy contando eso? Porque mientras que Daniel ve los cuatro imperios, mas no sabe mucho del quinto imperio, Dios muestra para Juan lo que va a ocurrir con este reino eterno. Por eso es que el tema principal del libro es la vuelta de Jesús. El versículo 7 dice, aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Juan ve el mayor evento de la historia, que es la segunda venida de Jesús. Ahora, yo quiero que tú tomes en cuenta algunas cosas importantes que yo te voy a mencionar. Si Apocalipsis significa revelación, es la revelación de Jesucristo. Quiere decir que en cada capítulo Jesús es revelado. Y si Jesús es revelado, Jesús siempre trae esperanza para un mundo en crisis, es el fin del sufrimiento, etcétera, etcétera. Ahora, la diferencia entre Juan y Daniel, o Daniel y Juan, son más o menos de 700 años. Juan no conoce a Daniel. Sin embargo, los dos libros se complementan. Quiere decir que estos dos libros deben leerse paralelamente para poder comprender el futuro que le espera a nuestro planeta. Ahora, Dios quiere que podamos leer Apocalipsis. ¿Por qué? Porque en este libro vamos a encontrar la mayor esperanza, el fin del conflicto, el fin del dolor y el sufrimiento. Pero también en este libro se desenmascara toda la estrategia diabólica, ¿correcto? La manera como él quiere destruir, los poderes que él levanta en la tierra para poder destruir la verdad. Por eso es que para muchos esto es un libro que no tiene importancia o simplemente no quieren leerlo. Además, quiero decirte que Apocalipsis es como un océano. A un océano desembocan todos los ríos. Todos los libros de la Biblia desembocan en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque allí habla de la recreación, del nuevo mundo. Habla acerca del mundo perfecto, del mundo que un día cayó en pecado, ahora es reconstruido. Entonces, es escrito para revelar quién es Jesucristo, para revelarnos el plan de salvación y para poder mostrarnos lo urgente que es la venida de Jesús y cómo debemos estar preparados.
Pastor Joel, amigos, qué bueno saber que el libro de Apocalipsis en realidad es un libro que está lleno de esperanza. Uh-huh. Ahora, muchos dicen que precisamente el libro de Apocalipsis es muy difícil de entender, que parece que fue escrito en códigos. La pregunta es, ¿por qué este libro presenta tantos símbolos, números?
Por ser un libro profético. Sin embargo, hay un asunto interesante. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 y 16. Mira lo que dice el versículo 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. El versículo 16 dice, tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salió una espada aguda de dos filos, su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. El versículo 20 dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Préstame atención. ¿Por qué muchas personas ven Apocalipsis con mucha distancia y dicen porque tiene mucho símbolo, es difícil o casi imposible de entender? Primero, porque si Dios hubiese revelado la profecía en un lenguaje más claro, como lo hacen los evangelios, este libro no hubiese llegado para nosotros, hubiese sido destruido al ver que los emperadores tienen parte en esa historia, al ver que un sistema religioso tiene parte en esa historia, no hubiese llegado hasta nosotros hoy. Por eso Dios oculta esta verdad bajo símbolos. ¿Pero por qué símbolos? Recuerda que en el mensaje de Jesús, cuando estuvo en la tierra, él también habló muchas veces por parábolas. Y aunque las parábolas parecen ser tan simples, Jesús dijo, lo hago para aquellos que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Qué significa? Apocalipsis, como el resto de la Biblia, especialmente Apocalipsis y Daniel, son como tesoros donde uno hay que escarbar para descubrir ese misterio. Es decir, estos libros están diseñados para gente que no quiere quedar en la orilla, que quiere profundizar. Y para profundizar tienes que sumergirte en el océano, tienes que experimentar, tienes que probar. Ahora tú puedes decir, pastor, eso es difícil, cada uno va a interpretar un símbolo como él quiere. No. Yo te he leído aquí dos textos que habla sobre estrellas, que habla sobre candelabros, y al final está la explicación. Quiere decir que tú no necesitas inventar una interpretación. La Biblia cuando habla de símbolos significa que ese símbolo ya fue descrito por otro autor Por eso te digo que se necesita un lector profundo para poder ver qué representa. A veces está en el mismo capítulo, a veces está en el mismo libro, o a veces hay que buscar en otro libro de la Biblia a qué representa ese símbolo. Por ejemplo, cuando habla de una espada de dos filos, tenemos que recordar lo que dijo allí el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. La palabra de Dios es como espada de dos filos. Cuando dice que su rostro brilla como el sol, tenemos que ir a Malaquías. Cuando dice que Jesús es el sol de justicia. Entonces te vas a dar cuenta, cada símbolo es interpretado por la propia Biblia. Cuando habla de siete estrellas en la mano derecha, cuando habla de eso, ya incluso lo explica en el mismo capítulo. Entonces, si nosotros queremos descifrar, si hay un código profético, no tenemos que inventar o crear nada. La misma Biblia explica cada símbolo que representa. Cuando vamos a Apocalipsis o Daniel, tenemos que leer todo el capítulo, todo el contexto, todo el libro, o a veces apoyarnos de otros libros para poder comprender a qué representa cada símbolo.
Perfecto, y precisamente para poder entender este libro de la Biblia, te invitamos a que te quedes con nosotros en esta temporada de Biblia Fácil. Y ya para finalizar, pastor, este segmento, vamos con la última pregunta, porque precisamente en esta nueva temporada estamos buscando la presencia de Dios para poder entender este fascinante libro de la Biblia. ¿Cuál es la promesa que Dios da a los estudiantes del libro de Apocalipsis?
Como ningún otro libro, este libro comienza con una promesa y es extraordinaria. Mira, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 dice: bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Préstame atención. Bienaventurado significa feliz. Mateo capítulo 5, Jesús habló de las bienaventuranzas. Felices los pobres, felices los que lloran. Bueno, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, etcétera, etcétera. Ahora, Juan presenta su libro y dice: felices aquellos que oyen, aquellos que leen y aquellos que guardan. Tres pasos son esenciales en este camino maravilloso de conocimiento de Jesús. La fe viene por el oír. ¿Qué cosa es oír? La palabra de Dios. Leer, profundizar. Dios no quiere un lector superficial, sino un lector profundo. Dios no quiere que solamente tú escuches lo que alguien dice, quiere que tú vayas a la fuente. Ahora, así crece la fe. Pero más importante de todo esto es no solamente conocer, sino practicar. Ahora, es interesante que aquí la felicidad está reservada para aquel que lee, para aquel que oye y para aquel que guarda. En otras palabras, estás buscando ser feliz, la felicidad está tocando tu puerta. ¿De qué manera? Feliz es aquel que comprende los planes que Dios tiene para su vida, porque así puede encontrar la verdadera razón para su existir. Tú, al descubrir la profecía, al descubrir la palabra de Dios, descubres cuál es tu origen, cuál es tu camino y cuál es tu destino. Y eso te lleva a vivir una vida con propósito. Entonces, ¿por qué dice, o cuál es la promesa que Apocalipsis nos presenta para todos los lectores? Felicidad. ¿Por qué felicidad? Porque aquí vamos a ver que aunque hoy parece que el mal está ganando, el mal no tiene la última palabra. Eso nos trae felicidad. Porque parece que el sufrimiento tomó cuenta del ser humano, vamos a darnos cuenta, vamos a ver en el libro de Apocalipsis que hay esperanza después de todo eso. Cuando nosotros terminemos de leer todo este libro, de estudiar este libro, vamos a dar cuenta que Apocalipsis no habla de tanto misterio, enigma o de terror, sino que es un libro de esperanza donde Jesús es el centro y feliz es aquel que descubre la revelación de Jesucristo en su vida.
Pastor, sin duda es un libro que está lleno de esperanza.
Sin duda, para Juan, ver a Jesús después de buen tiempo, casi 60 años después, allí en una isla donde él estaba totalmente desterrado, escuchar las palabras de Jesús: no temas, yo soy el Alfa y el Omega, yo estuve muerto y viví, yo soy ese Jesús que tanto esperaba, yo soy ese Jesús por el cual tú eres fiel y hoy estás sufriendo. Ver a Jesús y después ver todo el fin de todo el conflicto, realmente para Juan eso fue tan reconfortante, así como para todos aquellos que se atreven a sumergirse en este libro. Bienvenido a esta nueva temporada, mas hoy yo tengo una invitación para ti. Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a dejar que Dios pueda revelarnos a través de su palabra el plan que tiene para nuestra vida. Jesús es el centro del libro de Apocalipsis. No son las bestias, es Cristo. No es el poder maligno, es Cristo. No es los terremotos y las calamidades y las plagas, no, es Cristo. Si tú sacas a Jesús de este libro, te quedarás con un libro de terror. Pero si tú colocas a Jesús como el centro de todo, como debes colocarlo en tu vida, entonces significa que no es el final, es el comienzo, es esperanza, es vida. Y mi invitación para ti es el siguiente. Si el centro de Apocalipsis es Cristo, Cristo tiene que ser el centro de tu vida, porque hay tanta felicidad para aquel que lee, para aquel que oye y para aquel que guarda las palabras de este libro. ¿Tú estás dispuesto a ser feliz? ¿Tú estás dispuesto a aceptar a Cristo en la vida? ¿Estás dispuesto a dejar que Cristo sea el centro de tu vida? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por esta maravillosa revelación. Gracias por el libro de Apocalipsis, porque aunque hoy estamos apenas iniciando, queremos recorrer ese camino para poder ver el glorioso destino que tú tienes para todos tus hijos. Danos tu bendición y acepta nuestra entrega. Queremos que Jesús sea el centro de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, llegamos al final de nuestro programa con el deseo de seguir conociendo más de la palabra de Dios. Pastor Joel, muchas gracias.
Gracias, Aileen. Y ya sabes que te esperamos la próxima semana, como siempre aquí, para un capítulo más de Biblia Fácil. Grande abrazo. Dios te bendiga.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Northern Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por internet. Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
La Biblia es nuestra. nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La vida es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. La Biblia es nuestra inspiración, palabra dulce al corazón, es luz eterna de valor, es fuente de esperanza y de amor. Es fuente de